La Terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan La Terraza Álvaro Martínez Bueno y Lisergio Loubost. Siete minutos, aquí arranca esta terraza, esta primera terraza de julio. Vamos a estar aquí durante todo el mes acompañando...
Habla por ti.
Hablo por mí. Sabía lo que
Hola,
tal,
guardión.
¿Cómo estás, guardión?
Pues de viernes.
Bueno, tú de momento estate quieto aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estate Yo quieto. Una semanita
Llegará
más.
Un día que digas, sí. Bueno, ya me voy, pero de momento quédate aquí.
Sí, sí, sí.
Vale.
Y Félix Linares.
Hola, ¿qué tal?
Por alusiones, bueno, tú también vas a estar parte del mes, todo
sí,
el mes, ¿no?
Sí, todo el mes no, porque ya estoy cansado.
Pero por alusiones, a ver, que hemos escuchado sí. Y nos ha parecido además, bueno, maravilloso el largo momento que ha estado Roge y muchos de sus amigos y compañeros también aquí hace un momento, en esa despedida de, bueno, pues... toda una voz y
sí.
Todo un compañero.
Nunca mejor dicho.
Pero ha hecho alusión a ti.
Sí, me ha mencionado y quiero negarlo todo. Por si acaso.
Porque sin entrar en detalle.
Yo no lo he escuchado y a mí me han dicho, te está mencionando Roge, y yo digo, por si acaso, lo niego todo.
Pero ha dicho, a ver, te recuerdo yo, ya sí. Sabes que no quiero hurgar en la herida, pero ha dicho que cuando él llegó aquí estabas tú ya.
Sí, yo he estado siempre. Cuando Marconi inventó la radio, yo ya
andaba,
estaba.
O sea, Marconi no ha dicho nada, pero sí. Roge Blasco ha dicho que le dijiste que no tenía una voz muy radiofónica.
Bueno, eso es evidente,
forma,
tampoco...
Pero que sabía de música.
Pero
eso es cierto o no es cierto.
Pues yo no lo recuerdo.
¿Ves? Pues confirma lo que ha dicho Roge, que tú niegas que hayas dicho eso.
Vale, yo lo niego todo. Vale, y vale. Lo sigo negando lo que ha dicho hoy, por si ha añadido algo más a todo eso.
Vale, pues nada, bueno, por supuesto.
O por lo menos no lo recuerdo, ¿vale?
Sí. Bueno, otros asuntos también te preocupan hoy. El arte. De este desmentido, el arte en general.
El arte en general y la cultura me preocupa mucho. Porque entramos en época de relajo, de esto del veranillo, de más vale terraza pillada que posibilidad de película y cosas
serpientes
así.
De verano también, y esos temas que luego van a ir pasando.
Que aparecen
por la
y venga. Sí. Bueno, se abandona la cultura, de acuerdo que se potencian grandes espectáculos y todo eso, pero la cultura se abandona. No obstante, afortunadamente, me apresuro a añadir, la polémica ha entrado en el mundo del arte. Es bien conocido el caso de la obra de Oteiza que el Museo Diocesano de Donostia está exponiendo esa obra supuesta de Oteiza en Argentina, que ha sido desechada por expertos que dicen que en realidad no le corresponde a él. Bueno, esta es una historia que ya conocen todos ustedes. Las últimas informaciones dicen que el Museo Diocesano se lava las manos, que a ellos les han dicho que eso era de Oteiza y se lo creen. Pero el asunto está en que al mismo tiempo ha aparecido, bueno, no ha aparecido, ya estaba ahí, una pintura de Ignacio Zuluaga, cuyo nieto ha dicho que no es de su abuelo. Pues aquí lo que siempre pasa en estas cosas. La Fundación Oteiza dice que las obras del Museo Diocesano no son auténticas y aquí la Fundación Zuluaga dice que la obra El Ciego de Arrate sí es de Ignacio Zuluaga, pero el nieto lo niega. ¿Por qué? ¿Por qué sale ahora? Pues ya. Igual porque hay caldo de cultivo.
Sí, además el nieto ha dicho que lleva tiempo
con este
intentando
tema,
que se acredite o no, pero que aquí de momento nadie ha dicho...
Claro, es que es una obra que se recuperó y que se expuso ya hace un par de años en la parroquia de San Andrés de Eibar. Y bueno, pues según parece ahí es donde empieza el jaleo. Pero vamos a ver, esto de las adjudicaciones o no de las obras a diferentes autores, incluso a los reconocidos como tales, siempre ha sido un poco delicado. Por ejemplo, en el Renacimiento era normal que se adjudicara una obra, tiempo después, claro, al taller de fulanito de tal. Es decir, que había un artista que luego tenía unos becarios que le iban haciendo la obra o los fondos o ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, sin embargo, se adjudicaban al titular de la obra. Esto no sería propio en el caso de Zuluaga, porque esta obra es una obra de juventud. Y obviamente no tenía taller, ni tenía becarios, ni ayudantes, ni nada por el estilo. Bueno, pero ya tenemos otro jaleo.
Ya tenemos.
Qué bien, porque no todo es solo, sí, ni terraza. Sí.
No, y si no, pues mira, siempre está bien la resaca.
No la resaca
en general, que habrá igual quien esté ahora con resaca, porque ayer yo que sé que se le lió la tarde-noche. No me refiero a la cumbre de la OTAN, que también
es el nuevo Eurovisión.
Es el nuevo Eurovisión para nosotros,
sí,
y para
potente.
Muchos medios. A ver, está pasando como con las cuadrillas, cuando llega el verano y te encuentras, pues igual en el pueblo al que vuelves, te encuentras en las fiestas, qué bonito el reencuentro,
vida,
qué maravilla, cómo nos queremos, qué bien lo pasamos, y cuando ya dejas de estar en el encuentro de la cuadrilla te empiezas a poner verde. Oye, ¿ya has visto cómo ha cambiado? Para mí que ha engordado.
Ha envejecido.
Qué mal está. Bueno, pues esto más o menos es lo que está pasando ahora después de la cumbre de la OTAN. A ver, por ejemplo, se está criticando mucho el tema de los acompañantes de los líderes, especialmente, a ver si es normal esto, llevarse a las nietas.
Lo de las nietas
de
ha sido cante, sí.
Luego ya no te digo nada.
A comprar alpargatas.
Sí. Luego, esas confianzas en los saludos, demostrando cordialidad, esa mano en la espalda de la señora de Pedro Sánchez, la mano no era de la señora, era de Joe Biden, que ha parecido como que era demasiado, sí, a qué venía, ¿no?
Sí.
Luego también se ha hablado mucho de ellas. Cuando hablo de ellas me refiero básicamente porque ellas, o casi todas, eran las acompañantes de los líderes, es decir, bueno, la imagen por desgracia habitual, ¿no? Pero había en el grupo de los acompañantes había dos hombres,
sí.
Y se está hablando también de este asunto. Uno, si no me equivoco, era el marido de la primera ministra de Finlandia.
Correcto.
Y el otro, el marido del primer ministro de Luxemburgo.
Muy bien.
Vale, pero claro, vaya gracia que le hicieron a este último, al arquitecto Gauthier Destinée, que es el marido del primer ministro de Luxemburgo, que le sentaron en una de las cenas protocolarias, le sentaron junto a Víctor Orbán.
A propósito, seguro.
Sí, a uno de los más incómodos invitados en esta cumbre. A la altura de Erdogan, más o menos, porque hay que recordar que en 2021 se aprobó en su país, en Hungría, una ley que vinculaba o que insinuaba que había una vinculación entre homosexualidad y pederastia. Entonces, claro, esto, pues me imagino que no le haría mucha gracia, pero bueno, son cosas de, a ver, colocar a la gente en las mesas siempre ha sido un lío.
Pero a ver, ¿por qué no ponen a un experto que sepa que hay vecindades incómodas?
Ya. Bueno, esto en las redes ha dado mucho juego.
Buscaban salseo, Félix.
Sí, ya.
Lo que no sabemos si se hablaron, le dijeron algo, le preguntaron, bueno, ¿y tú quién
eres?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
Y con tanto jaleo no nos fijamos en lo importante.
Está bueno este vino, estas cosas que se son como...
Se ha quedado buen día.
Sí. Bueno, para mí que solo ha faltado también, porque como ha habido esa demostración de... Parece que no se ha hablado de nada serio, sino que todo ha sido una juerga.
Se ha hablado de cosa nuclear.
Por eso digo. Pero bueno, solo ha faltado, yo creo, que una conga presidencial al ritmo, alguna canción que podría ser, pues no sé, hasta reivindicativa. Y ya me extrañaba a mí, ya estaba tardando alguien en grabar alguna joya musical para este verano, con la intención de que sea una canción del verano, de esas que la escuchas, no entiendes por qué se ha hecho, pero alguien ha decidido que esto puede ser un pelotazo. Y es una canción que tiene mucho que ver, pues por ejemplo, con el encuentro de la OTAN, porque se podría haber cantado ahí. La canta un tal Rochero.
Y ese que tú me buscas sin parar, con la guerra nos quiere arruinar. Y ese zorro hijo de Putin, 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 vete, vete ya. Y ese zorro hijo de Putin, 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 vete, vete ya.
El momento alto de este choque.
¿Qué es esto?
Pues esto acaba de salir ahora mismo.
Y esta marcha militar, cuando Johnny regrese al hogar.
Sí, pero ya te
quiero
digo,
recordar que esta música era la que acompañaba al avión de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, que va a tirar una bomba en territorio ruso, y después de tirarla explotan todas las demás.
Sí, ya te digo yo que hay documentación para hacer éxitos de este tipo, que hay un trabajo de fondo. Bueno,
¿qué dice Leticia Sabater a todo esto?
Leticia, déjala tranquila, que la han robado en una gasolinera.
Efectivamente.
Menos mal que entendí bien la noticia, Leticia, porque decían que le habían robado 20.000 euros. Y digo, tan cara se ha puesto la gasolina hace tiempo que no voy.
Igual hace falta.
Pero no, era un reloj que estaba valorado ese dinero y la han robado. O sea que tampoco, por cierto, que vendrá en Astenausia Leticia Sabater.
¿Actuar?
Que estará así en Pimpilín Pausa. Sí.
Bueno,
vuelve.
No, no
vuelve porque ya estuvo hace años. Todavía no me he quitado la purpurina desde entonces. Vamos con música para recibir a nuestro invitado, que digo yo que estará nervioso porque igual le cae un premio muy importante.
aquí poniendo emoción a la terraza.
Música de superhéroes.
Música de superhéroes, porque dentro de unos días, el 22 de julio en concreto, se entregarán los premios Eisner. Las nominaciones a estos premios, los de mayor prestigio dentro del terreno del cómic estadounidense, suelen estar llenos de nombres anglosajones, aunque de vez en cuando se cuelan los de gente de otros lugares. Es el caso de Álvaro Martínez Bueno, que tras una fulgurante carrera en ilustración, cine y publicidad, entró en contacto con las grandes firmas del cómic estadounidense, para las que ha trabajado, entre otros, en Iron Man, Ultimate Comics, Grayson, Teen Titans, Aquaman, Justice League Dark y Batman. Con este personaje entró en contacto con James Tynion IV, guionista que ahora, junto a Álvaro, está nominado a Mejor Serie Nueva por The Nice House of the Lake. Y sinceramente creemos que tiene muchas posibilidades porque es una serie original y está magníficamente dibujada, como es habitual, por Álvaro, que ahora vive en Donostia, aunque nació en Cantabria, y al que hemos citado en la terraza. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme. Bueno, me ha gustado mucho la canción. Me ha gustado más la de Putin de antes.
Sorprendente. Bueno, luego tenemos que hablar de The Nice House of the Lake, on the Lake, pero, oye, ¿cómo? A ver, a mí me llama la atención cómo alguien accede a este mundo de la aventura americana. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue, de fácil o difícil?
Bueno, yo tengo la suerte de venir ya de una, digamos, vamos a llamar estirpe de dibujantes españoles que trabajaban en el mercado yankee desde mediados de los años 90. Hubo como unos pioneros que abrieron el mercado y empezaron a trabajar para Marvel y DC. Y yo ya un poco soy de como segunda, tercera generación de dibujantes españoles emigrados, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Hoy en día con internet y las comunicaciones y eso, se ha abierto el mercado del cómic a todo el mundo. Y en España somos como una especie de potencia en el mundo del cómic estadounidense. Yo soy, pues, uno más, un contribuyente más.
Bueno, no todo el mundo tiene un contrato en exclusiva con una mayor, ¿no?
Bueno, sí, tengo esa suerte desde hace ya pues 4 o 5 años más.
Uh-huh. No sé. Bueno, tú trabajaste para Valiant, has trabajado para Marvel un poquito, uh-huh. pero luego te asentaste en DC. Para los oyentes que no sepan, es la casa de Superman y de Batman y de otros muchos superhéroes. En principio trabajaste, digamos, para personajes secundarios como Grayson o Aquaman, uh-huh. pero te costó muy poquito entrar en las grandes ligas, ¿no?
Bueno, pues es que he tenido mucha suerte de...
Sí, ya,
de,
suerte.
De
ir,
bueno, a ver, quiero decir, a ver, no voy a negar que he currado como una bestia, pero digamos que he ido pudiendo mejorar mis encargos, hacer que mi carrera creciera, pues paulatinamente, pero seguro, ¿sabes? He tenido la suerte de ir encadenando trabajos cada vez más relevantes hasta pues eso, llegar a la Liga de la Justicia o Batman, que son los que más exposición me habían dado hasta ahora. Yo creo que ha sido pues eso, una mezcla de estar en el lugar adecuado en el momento justo y de currar bastante, la verdad. Mm-hmm. Eso no lo voy a negar.
Bueno, has trabajado con gente como Tim Seeley, Tom King, que es una de las estrellas, Scott Snyder, que es otra, y con James Tynion IV, este hombre, con el que trabajaste en Detective Comics, que es una serie de Batman, que se hizo tremendamente popular. De hecho, eso le sirvió a James para cuando echaron a Tom King de la serie principal de Batman, para que le dieran a él papel.
Sí,
aunque tú lo dejaste, pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Se lo cuento a los oyentes y tú ya lo sabes, por supuesto. Cuando tú hacías Detective con Tynion, era el bueno. Decían que él era el bueno y Tom King el malo. Cuando luego pasó Tynion a Batman, era el malo, que hacía malos guiones. Y ahora que hacéis juntos de Nice House on the Lake, vuelve a ser el bueno. ¿Va a ser que tú le arreglas los guiones a Tynion?
No sabía por dónde ibas a salir. Yo creo... No creo. Yo creo que lo que pasa es que cuando te ponen en Batman, estás súper expuesto. Entonces te llevas los halagos, te llevas la pasta, pero te llevas unos tortazos de pánico. Porque la gente ya iba con la guadaña. Batman tiene millones de lectores. Entonces, es que te vas a llevar tortas seguro.
No te llevaste tortas.
Bueno, pero quiero decir, cuando pasas a Batman, que es la serie principal, sí. ¿no? Porque Detective Comics es la más antigua, es donde realmente se presentó a Batman en el año 37 o 39, no recuerdo. Uh-huh. Pero Batman es como el mascarón de prueba, ¿no? O cascarón de prueba, como se diga. Como la serie principal. Y ahí, cuando estás en primera línea, te llevas todos los tortazos. Eso es así. Entonces, Tynion, pues bueno, pues una de cal y otra de arena. Se ha llevado de todo.
Bueno, en cualquier caso, esta serie que compartís se ha llevado todos los aplausos. Es una creación conjunta de los dos.
Sí.
¿Cómo se hace eso? Un día te llama James y dice, oye, estoy pensando que tú y yo debemos volver a trabajar juntos y tengo una idea. ¿O cómo fue?
Bueno, la realidad es que yo llevo trabajando casi ininterrumpidamente con él desde 2015. O sea que ya somos como una especie de pareja, de hecho, ya no hemos llegado a este punto. Y bueno, él tenía esta historia... Es una historia que él había escrito, pensado, pues hace, no sé, desde hace lustros, ¿no? Es una historia que siempre había querido hacer. Y se le presentó la oportunidad de editarla dentro de DC, aún conservando los derechos de la obra, lo cual no es muy común. Entonces, porque por lo general es la editorial la que detenta los derechos. En este caso le ofrecieron ese trato. Entonces me dijo, oye, tengo esta oportunidad, ¿quieres hacerla conmigo? Y entonces él me presenta una idea, pues, digamos, de la trama en general. Entonces empezamos a desarrollarla juntos. En ese proceso pues pueden pasar varios meses en los que la historia pega muchas vueltas, pero en esencia digamos que la propuesta es de él y la desarrollamos juntos.
Ajá. ¿Incluso tú cambias un poco tu estilo de dibujo?
Sí, sí, en este caso totalmente. He pegado un volantazo bastante, bastante llamativo. De otras cosas, primero porque al ser una historia que no se engloba dentro de los superhéroes, es como de otro tono, de otro género, que es como medio terror, thriller,
apocalipsis,
como un poco mestiza la historia, pues me permite experimentar, porque cuando hacía superhéroes, pues digamos que hacía un estilo muy de la casa, ¿no? Muy, muy, muy estándar, muy de género, lo que se espera un poco de un cómic de superhéroes. Entonces, en este caso, pues me dio la oportunidad de soltarme la melena. Y aparte, pues cambié de trabajar en papel a trabajar en digital y las herramientas son muy diferentes. Bueno, una serie de cosas que me llevaron a un cambio de estilo que al final me ha acabado como representando más como artista. Es una cosa de esas raras que al final me siento más cómodo haciendo esto que otra cosa.
Oye, ¿eres disciplinado? Quiero decir, ¿es de los que dices, bueno, me voy a poner ahora mismo a dibujar? ¿O eres de los que de repente se te ocurre algo que dibujar y dices, luego voy a ver en qué momento cuadro yo esta viñeta?
A ver... digamos que ese lujo hace tiempo que no me lo puedo permitir. Porque
tienes que trabajar.
Porque tengo que trabajar. Entonces, esta industria es muy esclava. Los cómics salen casi mensualmente. Yo me llevo unas 6 semanas a hacer un cómic, entonces casi que trabajo de lunes a domingo. Sí, porque mi mujer lo evita y algunos fines de semana libro, pero si no, trabajaría todos los días. Entonces, ahí, ¿te puedes permitir inspiración? Sí. Pero no te sientas y dejas y esperas al momento adecuado para empezar a trabajar. Te sientas y esperas, o sea, y te pones a hacer rayas y pintar como puedas y en un momento dado llegan inspiraciones o no, pero el trabajo tiene que salir.
O sea, más sudor y menos inspiración, ¿no?
Totalmente. En esto los yankees son para esto estajanovistas.
Lo que pasa es que, por ejemplo, cada cuaderno de esta serie empieza con 2 páginas de soliloquio de uno de los personajes, lo cual hace unas 12, 14 viñetas con un tío hablando.
Sí.
¿Cómo cambias el punto de vista, el encuadre, todo? O
sea, te voy a decir, esas son las más sencillas, porque como está estipulado que a cada capítulo empieza así, que es un primer plano, esa idea la cogimos del Cabo del Miedo, que empieza la película con un primer plano de la actriz hablando, ¿no? Entonces cogemos esa idea. Entonces es muy sencillo planear esas viñetas, porque son solo primeros planos del personaje, se aleja, se acerca a la cámara y punto. Ahí ya el trabajo viene en las expresiones, la ambientación del escenario y tal. Realmente es una serie que básicamente se pasan hablando toda la serie. Sí. Cuando no está hablando uno, habla otro. Entonces he tenido que esforzarme extra para dar un... para mejorar en mi como tú dirías, como en la manera en que se mueven las expresiones, el vestuario, los escenarios, los ambientes, para que sea un poco rico, que dé riqueza a la lectura, que al final si no serían pues eso, 2 bustos hablando pim 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 pim. Pues hace un poco más, intentando hacerlo un poco más ameno, creo que he crecido un poco en ese sentido.
Bueno, no te vamos a preguntar cómo termina, porque tampoco es plan. No. Pero si te... Oye, no, debe ser cosa mía, ¿eh? Pero tú has basado tu Casa del Lago en la Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright.
Porque tiene
me parece
cosas,
que hay un,
tiene cosas,
un aire de familia.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, cuando diseñamos la casa, que aparte, bueno, fue en plena pandemia, estábamos en el confinamiento, que era un poco extraño estar encerrado en una casa y estar viendo fotos de casas increíbles de todo el planeta como referencia, ¿no?, que estábamos usando. Y usamos muchas referencias de casas de esa época, de la arquitectura americana de mediados del siglo XX, y una de ellas, claro, es la Casa de la Cascada.
Y Álvaro, si el día 22 ganas el Eisner, ¿cómo vas a celebrarlo?
Pues no lo sé, mi mujer me ha dicho que es que vamos a hacer una fiesta en casa, que supongo que será con el cambio de horario, será de madrugada. Entonces, si no lo gano, me va a hacer un diploma que va a poner que soy el ganador de moral o el ganador de su corazón o algo así para que esté contento. No lo sé. Yo os lo digo con total sinceridad, aunque suena tópico, estoy plenamente satisfecho con lo que hemos logrado ya. Y si sucede esto, pues será un puntazo, pero yo feliz.
Oye, Álvaro, cuando lees pues las noticias sobre ti, te suelen decir el dibujante cántabro y últimamente más el dibujante donostiarra.
Hay conflicto territorial.
¿Cuánto tiempo llevas en Donosti?
Pues llevo, voy a hacer 6 años en enero. Vale. O sea, que ya me
el dibujante de Donostiarra.
Bueno, vale. Pero que no nos salga mis
que no te vean dentro de la Vega, ¿no?
Álvaro Martínez, bueno, un placer que hayas estado con nosotros. Y, por supuesto, muchísima suerte para ese día 22 de julio. Estaremos atentos. Y, bueno, oye, que nada, que tengamos que felicitarte ese día otra vez y que tengas tu diploma, aunque sea así un poco hecho en casa.
Es que ricasco, gracias.
Venga,
agur.
Culmia Arribitzi, la piedra preciosa de Donostia, con una ubicación exclusiva en Plaza Guipúzcoa. Una lujosa promoción de viviendas de 2 a 4 dormitorios en un edificio histórico, dotadas con todo lujo de detalles para que comiences la vida que habías soñado. Infórmate en el 900-929-282 o en culmia.com.
¿Sabías que la primera manifestación del orgullo en Euskadi fue en 1978? Ekinanistasuna. EITB.
Berpiztu, ekonomia eta enplegua suspertzeko programa. Berpiztu, 13.000 milioi euro baino gehiagorekin Euskadi berrabiarazteko euskal erantzuna. Ezagutu programei buruzko informazio guztia irekia.euskadi.eus/berpiztu linkean.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi, Auzolana.
¿Imaginas invertir tus ahorros a la vez que mejoras el mundo?
En Laboral Kutxa hemos creado el Fondo de Inversión Laboral Kutxa Compromiso FI, un fondo sostenible, ético y solidario que destina tus ahorros a conseguir un mundo mejor. Fondos de Inversión Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Folleto informativo y documento con datos fundamentales para el inversor en CNMV, oficinas y laboralkutxa.com.
Tira, neskamutillok, lagunduko didazue hauek hartzen?
Zer, ezin duzu bakarrik, ala?
Olatuak ez, olak!
Si te interesa el euskara, vive en euskara. En Zornotzako Barnetegia te enseñamos a hablarlo y a vivirlo todo el año. Matricúlate ya en zornotzakobarnetegia.eus o en el 946308304. Aquí se vive el euskara.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Radio Euskadi. Saber escuchar.
Ya no soy pequeña. Tampoco soy mayor. Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. Dicen las revistas así, me da igual, ya no pienso fingir. He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón.
Estamos escuchando a Maya, seguimos en el show porque también de eso va esta canción y seguimos en la terraza. Y Xavi ya lo tiene por aquí parte, porque mira que está la agenda festiva,
sí, está
animada. Tenemos parte de algunas de las citas musicales que tenemos
y empezamos con Amaya, porque dará mañana en la playa de Ereaga en Getxo, pues un concierto dentro de la 45 edición del Getxo Jazz. Será a las 10 de la noche y pues será gratis para todo el público.
Con lo cual me imagino que estará la playa ligeramente animada. Que
a ver
Amaya
si el tiempo acompaña encima. Y la ganadora de la novena edición de Operación Triunfo pues ofrecerá canciones de su último disco, Cuando no sé quién soy, un disco con 10 canciones sobre amor, reproche, duda y nostalgia, en las que encontramos este Bienvenidos al Show o este que vamos a oír enseguida, el que hace honor al Parque Yamaguchi de Iruña.
Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar, de aquel bonito lugar. Siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque ya pregunto si en Japón una niña llorará.
Este tema que, por cierto, ha hecho que su nombre también esté en las calles, y creo que en Japón también conocen la canción, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Allí también ha llegado noticias y les hace ilusión, la
pues
verdad.
Sí.
Además, muchos japoneses, no son igual los extranjeros que más llegan a San Fermín, pero muchos, algunos ya se dejan caer también por ahí. Bueno, Amaya mañana en Getxo.
En Getxo,
no
playa.
En el Parque de Yamaguchi, sino en la playa de Ereaga, ¿eh?
Sí. Y el domingo al final actuará Metallica en Bilbo, porque ayer confirmaron que finalmente se celebrará el concierto en San Mamés. El otro día tuvieron que suspender un concierto en Suiza porque uno de sus integrantes dio positivo en COVID, pero finalmente sí se hará el concierto en San Mamés. Las puertas de San Mamés se abrirán a las 3 de la tarde, un poco pronto.
Pronto, ¿no?
Sí.
Bueno,
pero a las 4 empezarán los conciertos. A las 4 actuarán...
Claro. Sí. Es que hay conciertos previos.
Hay conciertos. A las 4 actuarán Niña Coyote y Chico Tornado. A las 5, Nothing But Thieves. A las 6:25, The Helicopters. A las 8, Wizards. Y a las 10 de la noche, pues, el turno de Metallica.
We'll be right back.
Niña Coyote, Tachico Tornado, serán los que abran esa cita con bueno, con Metallica, pero Metallica llegará bastante más tarde.
Sí, estos a las 4 de la tarde y Metallica a las 10, como hemos dicho.
Bueno, pues una fiesta para la música en San Mamés de nuevo este domingo y tenemos programación festiva que también siempre tiene sus actuaciones muy especiales. Y además, bueno, San Pedro, antes de ir, San Pedro fue, seguimos de fiesta, San Marcial también, ¿no?
Sí, y pues hay conciertos en las plazas de los pueblos. Te cuento lo que hemos encontrado, si quieres ir a alguna parte. En la Sarte Oria, por ejemplo, a las 7 de la tarde actúa Mochila Ogitabat, uh-huh. y luego a las 10 de la noche el Drogas. Uh-huh. En Pasaya a las 12 y media de la noche, pues Bad Sound System, un poco de ruido para la noche. Y luego en Escoriacha, pues Escoriacha a partir de las 9 de la noche, pues Euskal Jaya, que actuarán Banana Shake, Cherry Kumeak y Azken Sustraiak. Y ya en Vizcaya, pues en Sestao, que siguen de fiesta, que no sé cuántos días llevan ya, pero esto.
En Sestao, acuérdate que hablamos de Camela hablamos sí, sí, con sí. Camela y estuvieron el miércoles.
El miércoles.
Sí, sí.
Pues hoy está Unza.
Muy bien.
Para darle toque a Euskaldun.
Muy bien, muy bien. Pero todavía tenemos algunos conciertos más. Bueno, claro, esto es la agenda de hoy, ¿no? Digamos.
De hoy.
Sí, pero tenemos algo más para
y
mañana.
Y habrá más que no hemos encontrado.
Sí, seguro. Sí. Y estamos mañana, dando pinceladas.
Sí,
¿eh?
Sí. Mañana en Sestao también a las 11 de la noche, pues el dúo dinámico.
¿Qué dices?
Que resiste.
Resiste, hombre, claro, ya decían lo resistiré. Y aparte son eternamente jóvenes, como yo lo decía en esta canción. Están celebrando sus 63 años en la música. Sí, sí, el dúo dinámico.
Y luego en Las Arte también a las 10 mañana, Modus Operandi, y a las 12 y media Escabidean. Y luego el fin de semana pues está celebrando en Irrisarri y en Benafarroa el festival EHZ, Euskal Herria Zuzenean, que tocarán Spalak, Bulego, Odei, Merina Gris, Bilbedi y un... Uh-huh. Un montón de grupos más.
Le estoy pensando, Lisergio viene luego. Lisergio será mayor que los del dúo dinámico, ¿no?
Pues igual sí.
Sí.
Somos jóvenes, tú y yo, y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar, porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Oh, 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 oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión mi corazón. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. ¡Somos jóvenes! Siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Oh, oh, oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión mi corazón. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú
En Lanbide te ofrecemos soluciones. Ahora estamos más cerca porque puedes realizar tus gestiones también desde tu móvil. Descárgate nuestra nueva aplicación Lanbide LANAP. Más información en la web de Lanbide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde participas en la toma de decisiones en igualdad? ¿Una empresa que garantiza un empleo estable y de calidad y que está comprometida con el entorno? Esa empresa existe, es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. 2 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
¿Playa o montaña? ¿Look informal o lookazo espectacular? Sea cual sea el rumbo de tu verano, encuentra todo lo que necesitas en Clarel. Y además, consigue fantásticas toallas de baño o tu pareo. Pide tu cartilla. Consulta condiciones en tienda o en la web. Clarel, siempre cerca.
Bertoko produktuetan aurreztu. Gure barazki, lekale, kontserba eta gildatan. Aste honetan Lidlen, gure antxoa bokarta edo gazta gildatan, bigarren alea erdi prezioan. 2,5 euroan. Lidl, euskalduna da, ona da.
Berpiztu, programa para la reactivación económica y el empleo. Berpiztu, la respuesta vasca para relanzar Euskadi con más de 13.000 millones de euros. Conoce toda la información sobre los programas en irekia.euskadi.eus/berpiztu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Sintonía para recibir después de unas cuantas semanas a Lisergio Laubos, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Lisergio?
Bien. Saludos, amigos.
Más bronceado de antes de irte.
Negro es lo que estoy.
Sí. Antes que ir con, bueno, un poco el tema que hoy te trae, que ha hecho rebuscar en tu colección de vinilos y de singles, alguien dirá, ¿cómo encaja todo esto en un programa? Es decir, que hayamos hablado de Batman, por ejemplo, Félix, hace un rato, que hayamos escuchado, pues no sé, al dúo dinámico hace un momento y que ahora venga Lisergio. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Parece que es algo inconexo? Pues
No. Vamos
todo
a
tiene
ver.
Su aquel.
Batman. Batman y Robin.
Sí.
Batman y Robin componían lo que se llamaba el dúo dinámico. De Dynamic
Duo. Vale.
Sí.
Vale.
Y Lisergio. Bueno. Sí. Y luego están Manolo y Ramón, que forman el dúo dinámico. Y según declaración de Lisergio en alguna ocasión, entre los dos no le llegan a la mitad de su edad.
Esto, otra duda aclarada.
¿Cientos?
Pero algo importante también, porque precisamente por ese bagaje, Lisergio, ¿sabes que el dúo dinámico no siempre se ha llamado el dúo dinámico?
No, claro que lo sé, gracias a mi memoria.
Prodigiosa.
Era el dúo dinámico, y cuando les pareció que era un nombre un poco gilipollas, se pusieron Manolo y Ramón. Así.
Que era más familiar.
Eso es.
Pero no cuajó, porque sigue siendo el dúo dinámico. ¿Eh?
Se han quedado con el dúo dinámico para siempre. Para siempre. Y encima en el COVID tuvieron, no sé quién tuvo la brillante idea de torturarnos todos
sí, con
los días.
Con el resistir.
Bueno, menos mal que es un single y por tanto
tú lo aprecias.
Lo vamos a absolver.
Bueno,
pero qué paliza.
Sí, dicho esto, vuelve Lisergio y Julio ya está aquí.
¡Julio!
¡Vuelve Julio! Y claro, como todos los julios, llegan los chistecitos, los memes, en fin. ¡Vuelve la posmodernidad a la terraza, amigos! Ese chiste es
El momento de la gracia total.
Claro. Eso es lo que me ha dicho antes Félix cuando estábamos hablando de este tema. Y es que a mí me encanta esa ironía, esa sutileza, ese saber hacer. Pero te recuerdo, recuerdo a los dos.
A ver.
Uno, la ironía no funciona en radio.
Eso es verdad.
Y dos, como dijo Oscar Wilde, la ironía te da unos minutos de placer y una vida entera de padecimientos.
También es verdad.
Pero sí, parejita, vuelve Julio, lo que demuestra que al final la vida sigue igual.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
¡Ay, qué voz más tiernecita tenía!
Ay, sí, ahora ya está un poquito más cascada.
Pero llega
a estas alturas, ¿qué llevaría? ¿58, 59? Romances.
Ah, claro. Creía que años.
Sí, 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 sí. Este jugaba fútbol, ¿no? ¿Recordamos ahora un poco su vida o no? Sí. Es larga también la vida.
Jugaba al fútbol, era portero, tuvo una lesión, estuvo mucho tiempo en el hospital, su padre era médico, como recordaréis.
Es decir, que si no hubiera tenido la lesión, nos hubiéramos librado de Julio Iglesias.
Seguramente.
Maldita sea.
Ya ves.
Qué cruel es el destino.
Probablemente el número de habitantes del mundo sería muy inferior.
Sí, sí, unos 3.000 menos.
Dicen que fue precisamente en ese momento un poco depre de estoy lesionado o tengo que dejar el fútbol, cuando tuvo todas estas inclinaciones filosóficas que le llevaron a componer esta canción.
Filosóficas.
Bueno, oye, y por cierto, pasan los años, Julio no se le ve ni se le ve actuar, no sabemos, hay siempre rumores de su salud, sobre todo últimamente, pero ahí sigue. Y hay que ver, oye, la de memes, chistes, hasta chirigotas, que suscita la figura de Julio
Iglesias.
Bueno,
mejor no reírnos mucho, que seguro que nos estará escuchando alguno de sus hijos.
Ay.
Déjame adivinar, hoy vamos de hijos, ¿no?
Sí, o de canciones sobre el mes de julio también.
O sobre la vida, no sé. ¿De qué vamos?
No, hoy vamos a recordar a algunos cantantes melódicos de la era jurásica, vamos, de mis tiempos. Y como estamos en Radio Euskadi, nos vamos a centrar en casa. Vamos a empezar por casa, que es por donde se tienen que empezar todas las buenas cosas. ¿Os acordáis de Tony Landa?
Por favor, el cantante de los mitos.
Sí. Nadie se pondría ese nombre hoy en día, ¿verdad?
Tony Landa.
Tony no suena nada autóctono.
No, no.
¿Verdad? Tony Landa. Es como... Bien, pues el cantante de los mitos, efectivamente, que nos enseñaron el truco para hacer una buena canción del verano. La clave es conseguir un soniquete. Os acordáis de esa palabreja que tanto te gustaba.
A mí siempre me ha gustado el soniquete.
Sí. Bueno, pues un soniquete repetido. Os voy a pedir a vosotros y a toda nuestra distinguida audiencia que repita conmigo.
A ver.
Chip, 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 chire, chip.
Chip, 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 chire, chip.
Chip, chip, chip,
chire, chip.
Se queda.
Chip, 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 chire, chip.
Adelante.
Chip, 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 chire, chip. Chepe, 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 chepe.
Oye, funciona.
Chepe, chepe, chepe.
Funciona, que diría Perurena.
Oye, vamos a ver, hemos empezado por Julio Iglesias y estamos hablando de galanes, o sea que quiero decir que estos señores triunfaban más allá de del terreno de la música, eran rompecorazones tal vez.
Sí,
así, ¿no? Trajeados, porque yo les recuerdo a Julio. ¿Sabes que a Julio decían que por lo menos cuando fue Eurovisión el traje llevaba los bolsillos cosidos para que no me tira la mano?
De hecho, luego cosieron todos los bolsillos de los trajes para que no se deformen bolsillos.
Sí, que hay gente que piensa que no hay que soltarlos nunca. Tienen bolsillos. Sí.
No os acordaréis, porque nadie se acuerda de nada más que yo, pero había muchos imitadores que imitaban a Julio Iglesias porque no sabía mover las manos. Y entonces, qué mofa, hasta que triunfó en Estados Unidos y en el mundo entero, y entonces todos tuvieron que envainársela.
La mofa.
Bueno, pues también tenemos no solamente a ese perfil que acabas de describir, hay otros perfiles de cantante melódico. Por ejemplo, ese más aguardentoso, más cisgénero, como dicen ahora, ¿eh? Que es el machote de toda la vida, con su camisa de cuadros, sus jerseys al hombro, su cara de tipo duro, pero a la vez soñador. Pachi Ambión, que enamoró a Miss Universo Amparo Muñoz y desposó con ella en las montañas navarras. Además, ella comulgó y él no. Era el rollo de respeto.
Sí. Cada uno que haga lo que quiera.
Porque tiene sus creencias y sus supersticiones. Uh-huh. Yo, que soy republicano como mi abuelo, pues no lo miro todo con cierto...
distanciamiento.
Correcto. Bueno, por cierto, lo de Miss Universo es como bastante sospechoso, ¿no?
¿Y eso qué dices?
No resulta extraño que siempre gane una de la Tierra.
¡Ah! ¡Qué gracia! Era un chiste. He caído en la trampa. Bueno, este chico enlazó unos cuantos éxitos allá por los 70 y después desapareció. Por cierto, uno de sus primeros éxitos se titulaba Rogelio. ¿Ah, sí? Lo digo por lo que queda de Roge Blas.
¡Cora Rogelio! Que, por cierto, mucha gente no sabe que se llama Rogelio.
No, cree que se llama Roger.
Sí, lo ha contado hace un rato, lo ha contado. Sí, y sí, todos los nombres que se le han ido poniendo por parte de los oyentes.
Correcto.
Por cierto, hablando de Pachendón, ¿qué canción nos has traído?
Bueno, pues yo creo que su mayor... fue aquel en el que nos situaba en el mundo del rastro.
¿Una, dos y tres?
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato, con el precio en inglés, somos todos honrados, que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
Aquí del rastro recuperamos todo lo bueno y esa colección de singles que tenemos aquí.
Ay, con tanto cigarro y tanto whisky, este señor Pachi Ambión, que depende de donde estuviera, iba de más o menos vasco. Bueno, pues se cargó su voz y se dedicó a dar clases en la Complutense.
Lo que es la vida.
Bueno, seguimos. En el otro extremo de los registros vocales tenemos la voz prístina, me encanta la palabra.
Sí, prístina.
Prístina, repetid conmigo, sí, por favor.
Prístina.
Hay que acentuarla ahí, esa.
Ahí, sí. Es exactamente. De Luis Mariano, al que traemos hoy aquí con toda la ley, porque son los San Marciales de Nirún.
Pues qué mejor.
Claro que sí. México.
En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol, brilla en la noche americana la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto, y las guitarras una a una siguiendo la tuna con el rondador. Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay fe en la vida y el honor. Una canción guadalupana va por Jalisco y Veracruz, para una virgen mexicana que hizo trono en la mañana de tu risa y de tu luz.
¡Ay! A ver, tío, que te está yendo muy lejos. Que Luis Mariano es muy antaño, muy de antaño, muy anterior a Julio.
Sí,
ciertamente. Hemos empezado por Julio.
Sí, y aún así más joven que Sergio. Bueno, a ver, que se nos escapa el tiempo y tenemos que hablar de Julio y de los memes de Julio.
Sí, sí.
Es curioso, porque, bueno, no sé, ¿tienes alguno por ahí, Sergio, a mano?
Bueno, pues con la llegada de Julio se disparan. Sí, sí, sí. Mira, mi tataranieto me ha enviado unos cuantos, mira. Dice, llega Julio y no pinta bien. Entonces Julio Iglesias pintando monigotes horribles. Luego dice, este año viene un Julio diferente. Foto de Julio Cortázar. Dice, quitamos los hijos de Ruiz Mateos y de Julio Iglesias y la población de España unos 14. Decía, cuando dije lo de creced y multiplicaos no contaba con que Julio Iglesias se lo tomaría tan en serio. Foto de Dios. En fin, o el día del padre. le envío un regalo a Julio Iglesias siempre, por si acaso. Ay, este tipo de gracias.
Bueno, no son gran cosa, pero son memes.
Que
no, tenemos que, no son chistes. Intentar,
tenemos intentar. Que marcharnos y tenemos algo especial para acabar.
Una expresa petición tuya de Íñigo. Vamos a terminar con este torbellino de los escenarios.
¿Torbellino?
Experto en estrangular micrófonos. A mí me dijo en cierta ocasión un técnico de sonido al que conocí por casualidad que había que darle 2, 3, 4 y 5 vueltas a la cinta adhesiva.
Al cable
del micrófono, para que estuviera bien unido, porque él hace siempre una especie de teatro estrangulatorio, ¿no? Bueno, él sabe muy bien cómo sonar en la radio, haciéndonos la pelota. ¡Agur!
Con sus besos, sus canciones harán que reviva tu esperanza.
Ya sabéis quién es, ¿no?
Diango. Que sigue cantando, pero ya no tiene estos éxitos que hacía hace unos años.
Y no Reinhardt.
La radio, como la vida.
Sentirás que te llaman, soñarás.